En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
La situación de la Universidad Iberoamericana hoy, así se tituló la conferencia que el doctor investigador en sociología, José Joaquín Brunner, consultor y académico chileno, ha realizado ayer en la Universidad Católica. Su exposición se basó en el informe de Educación Superior en Iberoamérica, que fue elaborado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo, con el apoyo de Universia y el Banco Mundial. Este informe se centra en el estudio de la educación terciaria en 22 países de Iberoamérica e intenta trazar las políticas públicas que podrían aplicarse a nivel nacional e internacional para mejorar la calidad de la educación, el acceso, la gestión, entre otros puntos. ¿Cuáles son los desafíos en materia educativa? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades, por ejemplo, del actual sistema uruguayo? Para eso tenemos al doctor Brunner acompañándonos aquí en estudio. Bienvenido, gracias por estar por aquí.
Muy buenos días.
A partir del informe presentado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo, ¿cuál es la situación de la Universidad de América Latina? Con duda, tiene que decir, ¿cuáles son los titulares de esa situación?
El titular principal es una enorme expansión de la matrícula. Si uno lo mira en perspectiva, 250.000 alumnos en toda América Latina en el año 1950, más de 20 millones hoy día. Es decir, una brutal expansión de los sistemas nacionales, multiplicación, por cierto, no solamente de los alumnos, sino también de las instituciones. Hoy día en América Latina hay más de 3.500 universidades y hay otras 6.000 instituciones no universitarias de educación superior. Y de los dos fenómenos estos, multiplicación de instituciones y de la matrícula, surgen todos los problemas. ¿Cómo se financian sistemas tan masivos? ¿Cómo se relacionan estos sistemas con el gobierno, con los estados? ¿Cómo se asegura la calidad? ¿Cómo se asegura mejor equidad en los sistemas, etcétera?
¿Y los problemas son generales o son, a ver, doy vuelta a la pregunta en realidad, doctor Brunner, y es si muchos de esos problemas son generales?
Muchos son generales, diría yo, la mayor parte de ellos, porque los fenómenos han sido generales también. No hay ningún país donde la expansión no se esté produciendo o no se haya producido ya en forma explosiva. En todas partes han aumentado significativamente las instituciones. En Uruguay se ve menos, porque en realidad es el país donde menos han aumentado las instituciones. Pero si uno mira, no sé, México, Brasil, Colombia, Chile, pero también Perú, Paraguay, República Dominicana, hubo una explosión de instituciones, tanto públicas como privadas, lo cual lleva a todos estos nuevos problemas que tiene que enfrentar hoy día la política pública en el campo de la educación superior.
Bien, históricamente la educación en América Latina, bueno, fundamentalmente, si nos ponemos a hablar de siglo XX, sí, podría decir, bueno, en sus orígenes las primeras universidades en América Latina tenían carácter religioso. Así es. Venían básicamente con la Compañía de Jesús hacia aquí. Pero si uno habla del siglo XX, lo que había en la mayoría de los países era grandes instituciones públicas, algunas a nivel nacional, por ejemplo, como es Uruguay, ¿no? ¿Verdad? La Universidad de la República. En otros países, por su régimen federal, había grandes instituciones nacionales, más algunas por provincia, estado, departamento y demás. Pero también comienza todo un fenómeno de instituciones privadas. En algunos casos, aquellas viejas instituciones vinculadas a grupos religiosos se mantuvieron a lo largo de los años, y si no, otras aparecieron. Por el caso, el fenómeno de Uruguay, donde la primera universidad privada está vinculada a los jesuitas. ¿Este fenómeno también ha sucedido en otros lados? ¿Es parte del problema que en las últimas décadas se ha multiplicado la cantidad de centros que dan enseñanza universitaria?
Sí, es parte típico del fenómeno latinoamericano. En realidad, ese nos distingue de otras partes del mundo, por ejemplo, Europa, donde básicamente la educación superior sigue siendo todavía, en lo fundamental, hegemonizada por grandes instituciones públicas. Asia, Estados Unidos y América Latina comparten el rasgo de una fuerte, vamos a usar el término polémico, privatización de la educación superior, en el sentido de que hay muchos proveedores privados y que una parte importante y creciente de la matrícula está en instituciones privadas. América Latina, más de la mitad de los estudiantes hoy día estudian en instituciones privadas, que pueden ser universidades o instituciones no universitarias privadas de educación superior. De modo tal que ese sí es una característica muy peculiar de América Latina. De hecho, América Latina en el mundo hoy día es la región del mundo que tiene una mayor proporción de matrícula privada dentro de la matrícula total de educación superior.
Bien. Y esa existencia, esa convivencia, ese mix entre público y privado, ¿tiene necesariamente que ser bueno o malo? ¿Puede cambiar de país en país?
Cambia de país en país las intensidades del fenómeno. Por ejemplo, Uruguay tiene todavía una participación relativamente baja de matrícula privada. Argentina no llega a un tercio, México está en un tercio, pero luego Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, República Dominicana, Perú tienen más del 50%, lejos más del 50%, hasta llegar en algunos casos como Chile al 80% de la matrícula total está en el sector privado. Y luego los sectores privados, si bien tienen en general unas ciertas características similares, también han tenido formas de desarrollo y apoyos del Estado o regulaciones del mercado distintas en los distintos países.
Bien. Hay quienes dicen el sector privado se dedique, que se dedique, sea a fabricar tornillos o a administrar una empresa, una institución educativa, se maneja como en un punto como empresa, es decir, da aquello que el mercado precisa. Y, si alguien repasa la aparición de nuevas universidades en América Latina, tiene que ver muchas de ellas con facultades básicamente centradas en ciencia y tecnología. ¿Eso porque es que hay un fenómeno, porque allí hay investigación, hay desarrollo posible?
No, tiene que ver básicamente con que hay demanda importante en las áreas distintas de la ingeniería y en carreras técnicas no universitarias. Hay alta demanda y, por lo tanto, las instituciones privadas que son sensibles a orientarse hacia la demanda en general parten por carreras de bajo costo, como son impartir carreras de pedagogía, carreras de derecho, estas que suelen peyorativamente llamarse de tiza y pizarrón. Sí. Y luego, la segunda fase, empiezan a hacer mayores inversiones y entran en una serie de áreas de las ingenierías donde hay alta demanda. Ahora, en general, a esta altura es una caricatura suponer que el sector privado responde nada más que a las demandas del mercado. De hecho, hoy día muy buenas universidades privadas en América Latina ofrecen todo el espectro, desde medicina y todas las demás profesiones del área de la salud, hacen investigación, tienen importantes labores en el campo de la extensión. Es decir, el desarrollo mismo, tanto en el sector público como privado, ha llevado a diferenciar internamente a ambos sectores. Otra vez, el Uruguay es probablemente la única excepción en América Latina, o lo era, digamos, hasta hace algunos meses, con un solo proveedor público. Ahora va a haber dos, y se va a ver de que en realidad, en el, digamos, y la nueva universidad pública no será nunca similar, ni igual, ni semejante a la Universidad de la República. Buscará otro nicho, tendrá otras carreras, tendrá otro cuerpo docente, tal vez se gobierne y se gestione de otra manera. Es decir, va a pasar en Uruguay lo que ya pasó en otros países, que es que uno ve que tanto en el sector público como en el privado, con la creciente masificación se produce también una diferenciación interna de la oferta.
Bien. Aquí en Uruguay se habla mucho de eso. ¿Qué pasa en América Latina? ¿La investigación es un punto débil para las universidades?
Lo que ocurre es que cuando tenemos cerca de más de 3.500 universidades, obviamente que nadie podría esperar que esas 3.500 universidades van a responder al modelo tradicional de ser instituciones que simultáneamente hacen docencia de pre y posgrado, investigación en diversas áreas disciplinarias y extensión. La mayor parte de las instituciones universitarias en el mundo entero son instituciones básicamente docentes, y cada país puede tener entre, no sé, un 1% y un 10%, en el mejor de los casos, de instituciones que legítimamente son, o uno puede llamar, universidades de investigación. Es decir, universidades que hacen simultáneamente docencia de pregrado en todas las áreas, tienen un alto desarrollo de los programas de doctorado y tienen investigación en diversas disciplinas. Bien. Son muy pocas porque son muy caras. Es decir, si usted mira las 25 universidades líderes en investigación dentro de América Latina, son universidades de un costo grande. La Universidad de San Pablo, la Universidad Autónoma en México, la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad de Chile, son universidades caras para el nivel de desarrollo de nuestros países, y por lo tanto nadie podría pretender que todas las universidades sigan ese modelo, que es el modelo más caro, por cierto, es siempre la cúspide del sistema, pero hoy día necesitamos atender a cientos de miles y millones de estudiantes, y eso lo podemos dignamente hacer a través de buenas universidades docentes.
Y alguien diría, doctor Bruno, pero las universidades están perdiendo de registrar patentes tecnológicas, por ejemplo.
Bueno,
investigar y registrar.
Claro, hacen poco en América Latina de eso. Están empezando algunas algunas...
Porque es una vía de financiación interesante.
Y es, de hecho, en Estados Unidos y en Europa, una buena parte de las universidades líderes tienen un gran desarrollo tecnológico. En España han hecho un enorme esfuerzo en los últimos 20 años y han avanzado en ese campo. En América Latina hay experiencias interesantes, por ejemplo, en la Universidad de Campinas, en Brasil, en algunas otras universidades, pero en general todavía... el tipo de ciencia que se hace en nuestras universidades es la ciencia más bien académica, es aquella que contribuye con artículos al progreso del conocimiento en áreas fundamentales, puede ser química, matemática, astronomía, etcétera. Pero vamos a ir en toda América Latina también a tener un grupo de universidades cada día más cercanas, digamos, a las patentes y a la comercialización de productos.
¿Y eso nos abre una brecha grande respecto a las universidades del norte?
Enorme.
Sí.
Enorme. En ese punto es probablemente donde hay una brecha más grande, digamos, para decirlo así. Nosotros tenemos en el mundo el 12% del total de la matrícula mundial en América Latina, sí, pero patentamos internacionalmente menos del 1% de las patentes que se registran a nivel mundial. Eso muestra, digamos, cómo el peso de nuestro sistema es docente y no es de investigación aplicada con impacto directo en la economía.
Y eso es malo, entonces.
Bueno... Mirá. Yo pensaría que en países que están buscando desarrollarse, crecer y satisfacer las necesidades básicas de su población, por cierto que no es positivo que las universidades no contribuyan más al desarrollo económico. Hay gente que dice, no, pero eso es una visión muy pragmática de la universidad. La universidad no está para contribuir a las competencias de empleabilidad y a la economía. Me pregunto cuándo en el mundo, desde el origen de las universidades en el medioevo, las universidades no han buscado contribuir al desarrollo de sus sociedades y particularmente a darle competencias de empleabilidad a los profesionales y técnicos y a contribuir con el conocimiento al desarrollo económico del país.
Hacemos una pausa, doctor Bruno Rita. ¿Seguimos?
Muy bien.
810 vivo.
Son las 11:35, seguimos compartiendo el aire del espectador con el doctor José Joaquín Brunner, responsable de este informe sobre la educación superior en Iberoamérica, que ayer presentara en la Universidad Católica a través de una charla que se tituló La situación de la Universidad Iberoamericana Hoy, y que tiene lugar hoy también a partir de las 7 de la tarde. Va a estar a cargo de la lectio inauguralis del año académico en la Universidad Católica. Doctor Brunner, hablemos de Uruguay. ¿Este informe qué cosas repara de la situación de la educación uruguaya terciaria?
Yo creo que lo que se desprende del informe, hay que decir que los informes nacionales están preparados en cada país por expertos nacionales, son cosas bien conocidas, digamos. El problema del acceso en el caso de la Universidad Uruguaya está muy marcado por un bajo rendimiento del sistema secundario. Tal vez, digamos, es el caso en América Latina que más llame la atención, en el sentido de un país con una tradición educacional fuerte en los 50, 60, que tiene hoy día también un desarrollo económico interesante, un nivel de ingreso relativamente alto dentro del concierto latinoamericano, y que sin embargo gradúa un porcentaje bajísimo de sus estudiantes en la secundaria, lo cual repercute efectivamente en el nivel superior. Entre otras cosas, repercute inequitativamente, porque quienes se gradúan de la secundaria pertenecen fundamentalmente a los dos quintiles de mayores ingresos, de hogares de mayores ingresos. Es decir, no hay el problema que hay en otras partes donde uno dice, mire, los pobres terminan la secundaria y luego tienen grandes dificultades en la terciaria. Es que aquí no llegan a terminar la secundaria y por lo tanto están excluidos definitivamente de la terciaria por el momento. Diría yo que ese es un rasgo. Otro rasgo, por cierto, es este que ya comentábamos del carácter de proveedor único que ha tenido la principal universidad del país hasta hace muy poco tiempo, lo cual muestra, digamos, un sistema que se ha expandido pero que no se ha diferenciado en términos de mayor número de instituciones. El tardío desarrollo de la universidad privada, a pesar de que tiene cierta tradición, sin embargo, el porcentaje de matrícula dentro del total del sistema es bajo. La dificultad de financiamiento del sistema en Uruguay, que depende básicamente del financiamiento estatal en mayor medida que en otras partes hay un aporte de los privados, de las familias y del sector privado más grande que lo que hay en Uruguay. Diría yo que esos son rasgos bien característicos, digamos, del sistema uruguayo.
¿Y cómo se puede cambiar, sobre todo eso cuando usted plantea el tema de cómo ese quintil más pobre puede acceder. ¿Vía qué? ¿Vía institutos secundarios especializados que logren que termine que termine ese tramo universitario y después becas que permitan que puedan terminar la universidad, por ejemplo?
Por ejemplo, pero probablemente el desafío mayor tiene que ver, paradojalmente, para la terciaria, sin embargo, tiene que ver con una política que es para el sistema escolar, es decir, cómo se logra en Uruguay una que la educación obligatoria realmente termine graduando al 90 o más por ciento de todos los jóvenes en la secundaria. Ese es el gran desafío.
¿Y hay fórmulas para eso?
Bueno, hay fórmulas porque lo están haciendo otros países. O sea, en América Latina hay varios países que están en torno a esa tasa y hay otros que están avanzando con rapidez, como Brasil, partiendo de una base, digamos, mucho más precaria, dado el tamaño enorme de ese país, que lo que tenía Uruguay en los años 50. Yo creo que hay que invertir más y hay que invertir mejor en la secundaria. Hay que preocuparse más de la formación de los profesores que van a enseñar en la secundaria. Y hay que partir con la inversión muy temprano. Es decir, todos nuestros países han descubierto que en realidad cada peso invertido, cada peso público invertido en educación, donde tiene el mayor rendimiento es cuando se empieza en la fase de 0 a 3 años, luego de 3 años, al momento en que uno ingresa a la educación primaria, y luego tener buenos colegios para todos los jóvenes entre la primaria y la secundaria. Eso significa que la política de inversión en educación tiene que tener un foco que es distinto del que suele tener en América Latina, donde la gran discusión es cuánto más podemos invertir en la educación superior. El gran desafío es cómo invertimos radicalmente más en la educación temprana, entre 0 y 6 años, y luego en llegar a tener una educación básica y media de calidad para todos los jóvenes.
Sí, porque hay otros ejemplos que es los que van de atrás para adelante. Estoy pensando en la Universidad de Guadalajara en México, sí, que en realidad generó un instituto secundario para que cuando ingresaran a la universidad los jóvenes llegaran mejor preparados y no perdieran meses en puestas a punto.
Así, y eso se hace en varios países desarrollados. Existen estas especies de preparatorias previas. Sí. México lo tiene muy extendidamente. Algo similar se ha hecho en Argentina. Pero, digamos, son formas distintas de responder al mismo desafío, es decir, cómo durante el periodo entre 0 y 18 años yo doto a todos mis jóvenes y adolescentes de las competencias genéricas más elementales, el buen manejo de los textos escritos, alto nivel de comprensión, eso significa análisis y síntesis particularmente, buen manejo numérico, es decir, manejo de las matemáticas, y comprensión de las ciencias, de las bases de la argumentación científica y del manejo de evidencia. Eso debiera darse de los 0 a los 18 años. En realidad ninguno de nuestros países lo logra, es decir, a esta prueba internacional que se llama PISA, de la cual Uruguay participa, y Chile, Paraguay, Colombia, México y Brasil, muestra que en América Latina entre un tercio y dos tercios de nuestros jóvenes a los 15 años no están recibiendo una educación que les permita manejar el mínimo de esas competencias que uno esperaría que un alumno maneje a los 15 años.
¿Eso se ha perdido con el paso del tiempo? Porque alguien dirá, hay mucho más educación, hay más acceso a la educación.
Lógico, lógico.
Sin embargo,
bueno, pero el problema,
hace 50 años quizás eso se pudiera comprender.
Bueno, hace 50 años, si nuestros países hubiesen tenido la posibilidad de participar en una prueba como PISA, efectivamente el grupo que habría participado habría obtenido mejores resultados que ahora, pero no porque la educación fuera mejor, sino que porque era más excluyente. O sea, llegaban unos poquititos, básicamente de la clase burguesa y de las familias profesionales, que les iba relativamente bien, pero eran el 5% o el 10% del total de los jóvenes de un país determinado. Hoy día, cuando tenemos que medir al 80 o al 90% de nuestros jóvenes, bueno, estamos pagando el precio de haber democratizado la educación y no estar en condiciones todavía de asegurar calidad relativamente semejante para todas nuestras escuelas. Y tenemos entonces escuelas de calidad para cierto tipo de jóvenes y tenemos escuelas de muy mala calidad para los jóvenes que provienen de hogares más pobres.
En su presentación de ayer, doctor Brunner, usted decía que como punto a favor de Uruguay era que se había consolidado como uno de los países en plena fase de universalización de la educación superior, sí, alcanzando una tasa anual de crecimiento de la matrícula del 14%. ¿Esto cree que se perfila como tendencia?
Se perfila como tendencia, pero hay que completar la idea. Yo decía, junto con eso, que es muy positivo, Lo que no es tan positivo, o para decirlo directamente negativo, es que una gran cantidad de los que acceden luego se pierden antes de concluir sus estudios. Es decir, la tasa, eso es un fenómeno latinoamericano, la tasa promedio de deserción, que no está bien calculada, pero en fin, con los datos que tenemos actualmente, es de alrededor de uno de cada dos estudiantes, o sea, uno de cada dos que ingresa no termina. Y en Uruguay me temo que puede ser mucho más que uno de cada dos, a pesar de que están recibiendo alumnos que vienen más bien de los estratos medio altos y altos, por el fenómeno que ya vimos de la secundaria. Y sin embargo se pierde mucho alumnado, y por eso el número de graduados en Uruguay es muy bajo anualmente en relación al total de su matrícula. Dicho en términos de odioso de los economistas, este es un sistema muy poco eficiente internamente en términos de generar graduados.
Claro. Y alguien diría, bueno, pero las universidades podrían llegar a ser una trampa y sería mortal.
Así
para
es.
Su lógica, que es bajar la exigencia.
Así es.
Entonces el número de graduados aumenta.
Por cierto, y como eso es un riesgo habitual en las etapas de expansión, lo que los países han terminado por hacer, y Uruguay en ese punto está todavía un poco al debe, es establecer sistemas de acreditación y acreditación únicos para todas las universidades e instituciones de educación superior del país, manejado por el Estado como una entidad pública relativamente independiente del Ministerio, porque su trabajo es muy delicado, que bueno, examinan, evalúan externamente a todas las universidades y luego dictaminan si esas universidades están realmente en condiciones de poder operar en el sistema de educación superior y de recibir alumnos y de recibir sobre todo recursos del Estado, es decir, recursos de toda la población a través de los impuestos. Y digo que Uruguay está al debe porque, como bien se sabe, no ha logrado todavía establecer un sistema único de aseguramiento de la calidad que tenga estándares exigentes, que se los aplique por igual a todas las instituciones y que en función de eso evalúe y diga a la sociedad públicamente, mire, esta universidad va a estar acreditada por tantos años o está acreditada en este nivel o tiene tales y cuales problemas que los tiene que mejorar antes de que el examinador externo vuelva a tomarle examen a este alumno, digamos.
Y ¿no? Que eso sea público, además.
Absolutamente. Tiene que ser completamente transparente, todos los procedimientos tienen que ser transparentes y particularmente la información final tiene que ser transparente, porque esa es la información que le permite luego a los jóvenes y a su familia y también a los empleadores orientarse respecto de cuál es la calidad relativa de las distintas instituciones.
Doctor Brunner, gracias por estos minutos aquí en El Espectador.
Gracias a ustedes.